Ahora mismo comienza el enfoque de Onda Madrid cuando el reloj del estudio principal de esta emisora dice que son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El oyente tiene 5 horas para elegir y poder conectar con nosotros en cualquier momento. Empiezo por lo último. A partir de las 10 de la noche vamos a hablar con Carlos Dávila, con Ricardo Martín y Gabriel Sanz en tiempo de tertulia. Antes lo haremos con nuestro periodista divulgador de ciencia, La Conciencia de la Radio. Antes habrá una tertulia económica con Salvador Arancibia y Susana Burgos. Y antes hablaremos en tiempo dedicado a la Asamblea de Madrid, que es lo propio que hace una asamblea, una emisora pública como Onda Madrid, con Juan Lobato, el portavoz del Grupo Socialista, y con Alfonso Serrano, que es el portavoz del Partido Popular. En cualquier momento de estas 5 horas, usted será muy bienvenido en este enfoque de Onda Madrid. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Muchas de las cosas que suceden en España y muchas de las cosas que no suceden en España también son producto de una, llamémosle así, patología muy generalizada, la amnesia. Todos ustedes saben qué es la amnesia. La amnesia supone la pérdida de la memoria, por ejemplo, de hechos, de información y de experiencias. Si bien es cierto que el hecho de olvidar la identidad es un recurso argumental frecuente en las películas, por ejemplo, y en la televisión, la verdad es que no suele ocurrir con la amnesia en la vida real. Eso es lo que dice la ciencia. Pero no es lo que nos dice la realidad. Los gobernantes, las grandes empresas, los dueños de las redes sociales, los directivos de los grandes clubes deportivos, todos ellos saben que esto es así. La amnesia es una receta perfecta para que las barbaridades que se puedan cometer salgan gratis. Olvidamos enseguida quién fue corrupto, olvidamos al tramposo, dejamos de recordar al mentiroso y a sus mentiras. Olvidamos a quien prometió que bajará y bajaría el recibo de la luz, o a ese otro que venía a regenerar la vida política y ahora se hace fotos con las vacas de su pueblo. Olvidamos muchas cosas que nunca merecieron ser olvidadas y así nos va como pueblo. Yo no sé si ustedes recordarán los días en que los medios estuvimos contándoles la noticia de la muerte cruenta de aquel periodista llamado Jamal Khashoggi en el año 2018, y no sé por qué realmente no hemos vuelto a recordar a Khashoggi estos días. Yo creo que sí la recuerdan ustedes, ¿verdad? Aquel hombre fue literalmente despedazado, desmembrado. No hubo ninguna piedad con él, cuyo delito no fue otro que criticar a las autoridades de Arabia Saudita. Hace poco supimos por un informe de la inteligencia de Estados Unidos de la implicación en el asesinato de Khashoggi del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, en este asesinato del periodista. El reporte desclasificado que fue divulgado por el gobierno del presidente Joe Biden señala que el príncipe aprobó el plan para capturar o matar a Khashoggi, quien era de origen saudita, pero estaba exiliado en Estados Unidos. En Estados Unidos estaba exiliado y, a decir verdad, por lo que cuentan sus familiares, muerto de miedo. Es la primera vez que Estados Unidos menciona públicamente al heredero saudita en relación con este caso. Bin Salman niega haber ordenado este asesinato ocurrido en el consulado saudita en Estambul, donde, como digo, el periodista fue desmembrado. Pero a estas alturas, yo no tengo dudas de a quién creer, si al país de Biden, a Estados Unidos, o al de este príncipe heredero que mata a homosexuales, desprecia a las mujeres y persigue a los disidentes políticos y religiosos. Lo que me pregunto en este momento es si el príncipe heredero en cuestión estaba sentado ayer en uno de esos sillones de oro que vimos por televisión, justo al lado de los presidentes de la Federación Española, o del Real Madrid, o del Athletic de Bilbao. Me pregunto si, de ser así, Florentino Pérez no estuvo oliendo durante el partido el tufo azufre que inundaba ese lujoso, estrafalario y hortera palco. Sobre el presidente de la Federación no me pregunto nada. Es mejor no perder el tiempo. Todo está dicho. Al llevar a Arabia Saudí una Supercopa devaluada a un país millonario pero miserable en cuanto al respeto que tiene por los derechos humanos más elementales. Y porque somos todos víctimas de la amnesia, hemos festejado los goles. ¿Quién se acordaba de Khashoggi? ¿Quién se acordaba de los homosexuales colgados en las grúas? ¿Quién de los encarcelados por criticar a los gobernantes de Arabia Saudita? Como digo, así hemos festejado los goles. Han celebrado la recuperación del Barça. Se han deprimido con el juego de Simeone. Han soñado los bilbaínos con una nueva gesta y ha ganado una vez más el Madrid. Pero hay algo en esa copa que la hace sospechosa, por muy de color que sea. Tiene más de negro que de blanco. Hay poco de deportivo en el blanqueo de un régimen repugnante. El mundo entero ha podido ver por televisión con quiénes hacemos negocios los españoles. Ese mismo mundo que ha visto cómo otro país, Australia, no ha tenido ningún problema moral, económico o reputacional con un poderoso tenista que quería jugar sin hacer lo que los demás, vacunarse. Ya lo sé, me dirán ustedes, ya lo sé, que son cosas distintas, ya lo sé. Pero qué alivio debe de sentirse uno siendo australiano al confirmar que los poderosos no siempre ganan y se salen con la suya. El mismo alivio que yo no siento y echo de menos cuando me siento español en estos momentos. Hasta 2030, oigan ustedes, hasta 2030 estaremos jugando allí al fútbol, celebrando goles y títulos sin que se nos caiga la cara de vergüenza a todos. Los que lo organizan, los que pueden parar esto y lo consienten, los equipos, los futbolistas y los aficionados entre los que lamentablemente me encuentro. Dicen que está en juego la Supercopa. Mentira, no va de eso. En juego solo están los principios, la dignidad y la vergüenza de un país.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Arrancamos ya la crónica de la actualidad con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo primero que hacemos, como cada día a esta hora en el Enfoque en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora lo más complicado en Madrid, la circunvalación M40 en la zona de Coslada, en sentido 3 por un accidente ya resuelto, y también la M50 en San Fernando de Henares en sentido sur, en sentido A3. Al margen de estas retenciones importantes, también leves dificultades en la salida de la capital por la A3 a la altura de Rivas y la A42, la carretera de Toledo, en Fuenlabrada. También dificultad leve en otro tramo de la M40 en la zona de Campamento en sentido A5.
Comenzamos el repaso de la actualidad a las 7 y 8 minutos de la tarde en el Enfoque con las terrazas de Madrid, las llamadas terrazas COVID, la nueva ordenanza que las regula se debatía hoy en el Ayuntamiento y el Gobierno Municipal, previa aceptación de sus enmiendas, contará nuevamente con el apoyo del Grupo Mixto, pero ya saben que de aquí a la próxima semana, que se celebra el Pleno, para su aprobación definitiva, todo puede ocurrir. Mar García.
Nueva regulación de futuro defiende el alcalde Martínez Almeida.
Garantizamos un modelo para el futuro de terrazas que sea plenamente conciliable, tanto con el descanso de los vecinos como también, desde luego, con el interés de la hostelería.
Se repite la foto del apoyo, llega a pleno con el respaldo del Grupo Mixto, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Agradecer a Recupera Madrid que se hayan ofrecido de una forma honesta a negociar con este equipo de gobierno.
Desaparecen las ampliaciones de terrazas COVID en acera, las de banda de aparcamiento, tienen 2 años de moratoria, si están en zona saturada o de protección, allí desaparecen. Con el acuerdo, dice la portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras.
Porque habrá terrazas, pero no cualquier terraza y no a cualquier precio. Esta ordenanza pone orden frente al caos.
Enfrente vos, los socialistas y Más Madrid, para la izquierda, se han olvidado de los vecinos.
Casi toda la actualidad en lo referente al coronavirus, en lo referente a la pandemia en el día de hoy, sepan, viene marcada por la economía. Enseguida lo veremos. y sin embargo el asunto que más foco se ha llevado ha sido la deportación de Novak Djokovic, el número uno del tenis mundial en Australia. Ya está de vuelta en su país de origen, en Serbia. José Luis Martínez Almeida abría hoy la caja de Pandora al mencionar que contar con él en el Mutua Madrid Open sería una inyección de prestigio y a partir de ahí oposición municipal e incluso presidencia de gobierno, han contestado Carmen Pizarroso.
Almeida cree que Djokovic sería un buen reclamo para la capital si el tenista pudiera jugar en el Mutua Madrid Open. El alcalde lo ha dicho así tras la expulsión del jugador de Australia.
En relación con su entrada en España, será el gobierno de la nación el que lo tenga que determinar. En relación con lo que son sus virtudes tenísticas, si entra en España, creo que nadie puede dudar que es el número uno del mundo y que desde luego si viniera a España y pudiera jugar el Mutua Madrid Open de tenis sería un gran reclamo también.
El presidente Pedro Sánchez asegura que no quiere avivar la polémica, pero responde contundente.
Con las manifestaciones que se han hecho por parte del alcalde de Madrid y sin ánimo de polemizar, otro tanto de lo mismo. Las normas sanitarias están para cumplirse.
Desde Más Madrid, su portavoz en el ayuntamiento, Rita Maestre, pide al alcalde que retire sus afirmaciones y rectifique.
Son completamente irresponsables y desde aquí le pido que las retire y rectifique de forma inmediata. Que haya entrado en este debate poniéndose del lado de Djokovic y poco menos que invitándole a venir a la ciudad de Madrid es inaceptable y lo es porque las reglas tienen que ser iguales para todos.
Duros reproches también por parte del Grupo Socialista, Mar Espinar.
Es la constatación de que el alcalde del Ayuntamiento de Madrid ha perdido el oremus. No sé si le parece razonable utilizar la figura de Djokovic, un antivacunas confeso, como un reclamo para Madrid. Yo me gustaría preguntarle al señor Almeida dónde se quedó su sentido común, si es que alguna vez lo tuvo.
La vicealcaldesa ha querido ser más diplomática, Begoña Villacís.
Y me parece que es un reclamo del antivacunismo ahora mismo, eso es lo que pienso. ¿Qué quieren que le diga en tenis y en todo lo demás? Y sobre todo con las vacunas, soy mucho más de Nadal que de Djokovic, eso es lo que tengo que decir.
Hay carteles promocionales del Mutua Madrid Open que se celebrará del 26 de abril al 8 de mayo en los que aparece Djokovic. Será el gobierno central el que tendrá que determinar si el tenista cumple la normativa COVID para recalar en España.
Por cierto, hablando de COVID, la última hora nos dice que los datos en España siguen subiendo, la incidencia roza los 3.400 casos por cada 100.000 habitantes. Ha subido durante este fin de semana más de 200 puntos. Todos los elogios que hoy le han faltado al alcalde de Madrid, al alcalde de la capital, como acaban de escuchar en voz de nuestra compañera Carmen Pizarroso, se los ha llevado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que recibía hoy un triple reconocimiento a la gestión de la pandemia. Empresarios del ocio nocturno y empresarias en general han agradecido a la presidenta regional que, pese a todo, les haya permitido desarrollar su actividad. Y Díaz Ayuso ha contestado reafirmando que la estrategia madrileña funciona. Begoña Alarcón.
Los hosteleros y empresarios del ocio nocturno reconocen a Díaz Ayuso su valentía para defender al sector en plena pandemia. Dionisio Lara, presidente de Noche Madrid.
No recuerdo nunca un político que se la haya jugado por la hostelería y el ocio como se lo ha jugado usted. Su talento y su valentía ha dado el resultado que está dando. No se equivoca usted.
Y la presidenta celebra que muchas regiones imiten su modelo de gestión que ha convertido a Madrid en la capital de la resistencia.
Los datos prueban que el modelo de la Comunidad de Madrid ha funcionado y que nuestro modo de vida conquista a quien nos conoce. Por eso acertamos al decir que Madrid es además capital de la resistencia ante la pandemia y referentes de la recuperación económica.
La presidenta ha sido galardonada también con el Premio de Honor de la Asociación Española de Mujeres Empresarias por permitirlas, dicen, seguir trabajando durante la pandemia. Ayuso les alaba su ejemplo que derrumba, asegura, dogmas identitarios y colectivistas.
Si se preguntan ustedes por el tercer actor que ha alabado la gestión de Díaz Ayuso, busquen en la COE, en la patronal de los empresarios. Su presidente, Antonio Garamendi, es vasco, muy vasco, como dice él, pero ello no quita que le guste vivir a la madrileña en aspectos como el sanitario o, por ejemplo, el aspecto fiscal.
A mí me gustan cosas a la madrileña, y eso que soy vasco. Los callos a la madrileña no tanto, pero los impuestos a la madrileña sí, me gustan. Y me gustan también cómo se ha gestionado la pandemia a la madrileña. Lo digo, alcalde, y lo digo con claridad, porque gestionando de manera diferente, sin ahogar a las empresas, se ha trabajado igual.
Pues ya saben que la estrategia de la Comunidad de Madrid siempre navegó entre dos aguas, la sanitaria y la económica. Y parece que les va bien. Por eso quieren aplicar la misma fórmula al sector turístico, combinar el atractivo de nuestra región con la idea de que Madrid es un destino completamente seguro. Y con esa idea afronta Fitur Marta Rivera de la Cruz, que es consejera del ramo, consejera de turismo, según ha declarado en Telemadrid Elia Fernández.
Cuenta atrás para el Fitur de la recuperación.
Estamos recibiendo reservas desde el pasado fin de semana, el sábado ya llegaron las primeras, y sobre todo desde hoy, ya entre hoy y mañana, acaban de llegar el resto de los participantes.
Es Miguel Ángel, el director del Gran Hotel Inglés. Esperan una ocupación del 60%, que sube hasta el 70% en el caso de los alojamientos turísticos. Adolfo Meras, presidente de Madrid Aloja.
Son positivos y muestran el progresivo y creciente impacto del turismo de negocios en las viviendas turísticas.
Hay buenas sensaciones, dice la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, segura de que esta edición impulsará la recuperación de un sector que no puede esperar.
Y evidentemente volver a hacer Fitur en mayo significaba que la campaña de verano pues prácticamente se perdía. Entonces, vamos adelante, la respuesta es estupenda. Yo puedo decir que no ha habido bajas en los stands participantes.
Se esperan 90.000 visitantes. Metro reforzará la línea 8 durante los 5 días de la feria para facilitar sus desplazamientos.
En lo estrictamente sanitario, sepan que un 36% de la población ya tiene la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, un refuerzo apuntado como necesario por algunos expertos y puesto en duda por otros, mientras que la sexta ola pierde incidencia y gana presión hospitalaria. Eva Prat.
Los expertos creen que en breve se va a consolidar el frenazo y los contagios de esta sexta ola. José Antonio López Guerrero, microbiólogo.
Creo que ahora sí hay indicios para pensar que a lo mejor a lo largo de esta semana, incluso a lo mejor al final de esta semana, pues ya deberíamos ver esa tendencia clara.
Pero no en todas las regiones la tendencia se comporta igual. Para Cataluña, donde no baja ningún indicador, el epidemiólogo Quique Bassat pide un confinamiento.
Aunque sea muy impopular, un confinamiento exprés, un confinamiento de unas 10 días, 14 días, que lo que hace es poner el botón de pausa a la transmisión.
En España se han administrado más de 17 millones de dosis de refuerzo, lo que supone un 36% de la población. De ellas, 1.900.000 han sido en la Comunidad de Madrid.
Es deseable aliviar la carga de trabajo de la atención primaria y para ello hoy han recibido una buena noticia los sanitarios que en ella trabajan. Ya está en marcha en la Comunidad de Madrid el nuevo sistema de altas y bajas laborables para agilizar su trámite, Ángel García.
Para que el médico de atención primaria dé la baja y el alta simultánea a los 7 días, se requiere que el paciente sea asintomático. Se modifica la aplicación informática para que los facultativos puedan hacer el trámite automáticamente mientras se hace el aislamiento domiciliario. De esta forma, se reduce a la mitad la carga burocrática en la atención primaria. Los asintomáticos tendrán que contactar con el teléfono gratuito del Centro de Atención al Paciente 900-102-112 y el ciudadano recibirá un SMS de confirmación con sus datos. Se podrá acceder de forma digital también a través de Mi Carpeta Salud en la web de la comunidad o a través de la empresa si esta está adherida a la red estatal. El cambio se pone en marcha después de que el ministro de Seguridad Social respondiera por carta al consejero de Sanidad, asegurando que no se precisa para ello una modificación normativa.
Les recuerdo los datos en lo referente a la pandemia que acabamos de conocer. Corresponden al conjunto del fin de semana, los 2 días del fin de semana. La incidencia aumenta 250 puntos durante el sábado y el domingo, hasta alcanzar los casi 3.400 casos por cada 100.000 habitantes. Se han registrado 331.467 nuevos contagios y han fallecido, hay que lamentar la muerte, de 234 personas durante el fin de semana. Y desde que estalló la pandemia, sepan que las personas más ricas del mundo son todavía un poco más ricas. Usted y yo pertenecemos al otro 99% de la población, cuyo bolsillo, seguro que lo sabe, se ha resentido. Detalles de este informe de Oxfam con Neusterda.
Las desigualdades matan, lo asegura el último informe de Intermón Oxfam. Íñigo Macías es su portavoz.
Que luchar de manera efectiva contra estas desigualdades podía evitar la muerte de más de 21.000 personas al día, o lo que es lo mismo, una persona cada 4 segundos.
La organización pide que el gobierno tome medidas urgentes porque calcula que un total de 10 millones de personas van a vivir en exclusión social en nuestro país.
Debemos avanzar una fiscalidad progresiva en la que los que más ganan paguen más, debemos blindar la inversión pública en salud, en educación, y el gobierno español debe apoyar todas aquellas iniciativas que faciliten el acceso de estas preciadas vacunas para los países más pobres.
Recuerdan que solo de forma solidaria se puede frenar las cifras de la pobreza.
Dejamos a un lado la cuestión sanitaria, no así la económica. En el plano nacional hoy se ha hablado de trabajo, de empleo. Antonio Garamendi, al que han escuchado hace unos minutos hablar sobre vivir a la madrileña, mostraba hoy entendimiento con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, a pesar de sus diferencias en torno a la reforma laboral. Y el gobierno continúa tranquilo sobre obtener el respaldo parlamentario a este texto. Enrique López.
Empresarios y sindicatos piden que no se toque ni una coma de lo pactado. Esta mañana, en un foro de turismo, el líder de la COE, Antonio Garamendi, se ha reencontrado con Pablo Casado. Su partido, el PP, votará no al texto.
Hablamos casi todas las semanas. Ni yo le llamo a Pablo para decir lo que tiene que hacer, ni Pablo me llama a mí para decir lo que tengo que hacer.
Lo que hace la COE y lo que hace el diálogo social es perfectamente compatible con lo que hacemos los partidos políticos.
El gobierno tiene 2 semanas para convalidar el decreto en el Congreso. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Estamos negociando con las fuerzas parlamentarias y desde luego no me cabe la menor duda de que esta reforma saldrá adelante.
Los socios del Ejecutivo, del PNV y Esquerra, marcan una línea roja, que se reconozca la prevalencia de los convenios autonómicos.
Y aunque el Ministerio de Seguridad Social haya intentado centrar la actualidad de su departamento en que han crecido los afiliados precisamente a la Seguridad Social, que ya rozan los 20 millones de personas, la noticia sigue en el nuevo sistema de cotizaciones para autónomos, un sistema consistente, dice el ministro José Luis Escrivá.
Hemos hecho una propuesta que, manteniendo ese elemento central de que tienen que ser los ingresos reales lo que determine la cotización, es más justa. Desde el punto de vista redistributivo, no cabe duda que la propuesta que hemos hecho nosotros es muy beneficiosa e impecable, y no entiendo muy bien los cálculos, porque no se corresponden con lo que realmente es.
Así que el gobierno se muestra de momento tranquilo con la reforma laboral, con los autónomos y parece que también con la ley de vivienda, pese al informe del Consejo General del Poder Judicial que rechaza ese anteproyecto de ley, una postura sobre la que conviene no apresurarse, dicen los socialistas, y poco caso le han hecho sus socios de coalición. Unidas Podemos ve imparcialidad en la decisión del órgano constitucional. Raquel Ruiz.
El Ejecutivo al completo cuestiona la imparcialidad del sector judicial, sin embargo, estas dudas en Unidas Podemos van más allá. Escuchamos a la ministra portavoz Isabel Rodríguez y a la coportavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto.
Es lógico que puedan existir dudas jurídicas. Vamos a esperar a ver qué dice ese informe, por respeto a lo que representan. Ahora bien, y no eludo la respuesta a su pregunta, el Gobierno, saben ustedes, que no comparte la forma en la que en estos momentos está compuesto el Consejo General de Poder Judicial.
No pasa desapercibido que el anteproyecto de ley de vivienda se publicó el 27 de octubre y no fue hasta el 1 de diciembre cuando el Partido Socialista remitió el texto legal al Consejo General del Poder Judicial. En todo caso, creo que habría que preguntarle a la ministra del Partido Socialista a qué se debe ese retraso de un mes para llevar el texto legal al Consejo General del Poder Judicial.
Desde Podemos son partidarios de retomar la tramitación de la ley en el mes de febrero y mejorar el texto durante el debate parlamentario.
Por cierto, hablando de la ley de vivienda, esa ley se lleva mañana a Consejo de Ministros, se aprobará en Consejo de Ministros y también está previsto que se apruebe en el cónclave de mañana martes el bono joven para el alquiler, 250 euros al mes para jóvenes de entre 18 y 35 años que ingresen al año menos de 23.000 euros. Volvemos a la capital porque las preocupaciones aquí en Madrid pasan por la movilidad. Tenemos un primer balance de sanciones por malas prácticas relacionadas con los patinetes. Y lo cierto es que los números son abultados y tenemos en cuenta la corta vida de esta norma. Rafa Cerro.
La llamada micromovilidad puede ser una buena solución para la gran ciudad, pero está creando problemas a los peatones. 4 de cada 5 vehículos sancionados eran patinetes u otros VMP, o sea, vehículos de movilidad personal. El resto bicis y motos. Lo denunciaron los controladores del SER. Todas estas multas, Borja Caravante, concejal de movilidad.
En 2021 se han impuesto 150.000 multas a patinetes, motos y bicicletas. El 80% ha sido a patinetes, el 15% a bicicletas y un 5% a motos.
La ordenanza regula el estacionamiento de estos vehículos. Dice, hay que dejarlos en la calzada mediante anclajes o también en las aceras en algunos anclajes que hay, pero siempre que sea posible. El otro problema, la cuantía de las multas es 30 euros. ¿Cómo compatibilizar la movilidad sostenible con las aceras seguras? Borja Caravante.
Retirarlos de la calzada para favorecer la movilidad peatonal y especialmente las personas con movilidad reducida y bajarlos a la calzada. Dentro de ello, como digo, es necesario poner en marcha ese régimen sancionador y multar, pero en paralelo también informar, y por eso hemos llevado campañas específicas de información para que conozcan los usuarios cómo y dónde se puede estacionar este tipo de vehículos.
No son pocas las multas a los patinetes que cada día vemos más en las calles de Madrid. Gracias, Rafa Cerro. Son las 7 y 24 minutos. Enseguida el deporte, ahora la agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos hablándoles de cine. Mañana en la Filmoteca, a las 5 de la tarde, proyectan Los clarines del miedo, de Antonio Román, de 1958, adaptación de la novela de Ángel María de Lera. 24 horas en la vida de un ayudante de torero, con Paco Rabal.
Yo no me fío de estos tíos ni un pelo.
Pero tú crees que son capaces de escaparse, ¿eh?
Por si acaso, yo no los pierdo de vista. Que el miedo es muy malo, Masi, que el miedo es muy malo. Y no sea que tengamos que traerlos a torear a cantazos.
A las 8:30, Eric, oficial de la reina, de Paul Verhoeven, de 1977, muestra la Segunda Guerra Mundial a través de los ojos de cuatro estudiantes holandeses. En la Cineteca, a las 6 de la tarde, Solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch, ambientada en Detroit y Tánger. Un músico profundamente deprimido se reúne con su enigmática amante, una vampira.
1868, nuestra tercera boda. ¡Qué jóvenes se nos ven!
Dale recuerdos a ese canalla suicida romántico.
Bueno, esperemos que solo sea un romántico. Mi hermana nos está buscando.
¿No debería estar durmiendo en un ataúd en alguna parte?
Y a las 7 de la tarde, Corten, de Marc Ferrer. La Fundación SGAE cumple 25 años celebrando su ciclo SGAE de lecturas dramatizadas en la Sala Berlanga entre el 18 y el 29 de enero. Un total de 4 representaciones correspondientes a los textos que han conquistado los premios SGAE de autoría de 2020. En el Teatro Lara, en la Sala Lola Membrives, Nuestro Pueblo, Gabriel Olivares dirige la obra de Thornton Wilder, una obra que narra la historia de un pequeño pueblo norteamericano del siglo XX, en el que cada uno de sus habitantes da vida al desarrollo de los acontecimientos. Mañana en la Fundación Joan March, la tercera y última sesión del ciclo Molière en su centenario, consiste en la lectura dramatizada de fragmentos de comedias a cargo de Marta Poveda y Emilio Gutiérrez Cava, comentadas por Mauro Armiño. Mañana se inaugura en el Museo Arqueológico Nacional una muestra dedicada a uno de los padres de la arqueología española, Manuel de Góngora, cuando se cumple el bicentenario de su nacimiento. Aparte de sus estudios sobre la prehistoria andaluza, él era de Tabernas, de Almería. Acerca al público el trabajo que tuvo que desempeñar en los inicios de esta disciplina. Toy es un álbum inédito de David Bowie, del año 2001, que fue archivado por problemas con su sello discográfico. Ahora ve la luz. Que se lo pasen bien.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.